Ja pensarem. Però, sí,
ja serà després.
Però Xavi no.
Guardiola.
No, Guardiola
sí,
no torna. Guardiola
no torna.
Guardiola ja ens agradaria a tots.
Tot
però
i que
no.
Una vegada Guardiola, Pep Guardiola, quan va marxar, va dir tornaré si el Barça ho necessita.
Estaré si ho necessita, no, doncs. Però les persones que el coneixen bé ja diuen tothom que no, no, que no tornarà.
De moment no hi ha cap mena d'intenció.
Que no tornarà. Pobret. Exacte. Doncs la pregunta és aquesta. Creieu que Xavi continuarà la temporada que ve? En fi.
Està per veure.
Està per veure, però en fi, jo tinc la meva opinió. A veure què opineu sí. Vosaltres. 663-99-30-62. 663-99-30-62. L'Andreu em dirigeix com si fos Luis Cobos a una orquestra. Ara. 663-99-30-62. Respostes, si us plau, per escrit o missatges de veu, si us ve de gust. I demà participeu en el sorteig d'aquesta magnífica Cistella Cabrago.
Vinga, va, doncs anem a publicitat i de seguida saludem a Ruth Caral. Púntate la chavineta, la puerta la no confirmó, el Spotify la camiseta.
Radio Astel. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
És hora de posar-se a pro, és hora de posar-se a DIR. Perquè al DIR hi tens tot el que necessites per aconseguir els teus objectius. Activitats dirigides, DIR Bootcamp, piscines, pàdel i molt més. Triïs el que triïs, al DIR ho aconseguiràs. Apunta-t'hi ara per 12 mesos i paga'n només 6. Només fins al 25 de gener. I a més inscripció gratuïta online. DIR, el Gimnàs de Catalunya.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 4 minuts que passen de les 10 del matí i avui, que és dijous, donem la benvinguda una setmana més a la nostra col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com sempre, la Ruth que ve a presentar-nos una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció, en definitiva, una història de superació. De què parlem avui, Ruth?
Avui parlarem de disseny i de dibuixar, i ho farem a partir d'una iniciativa creada per l'Agència de Comunicació Roman, que es tracta de la Casa de Carlota, el primer estudi de disseny del món que inclou a l'equip persones creatives amb discapacitat intel·lectual. Per tant, no només coneixerem el projecte, sinó que també descobrirem com hi treballa la gent que en forma part.
Doncs dit això, qui ens parlarà de la Casa de Carlota?
Ho farà una de les persones de l'equip que participa en el procés, tant des de la pluja de les idees com en l'execució dels dibuixos. Fa molt de temps que dibuixa, però no va ser fins que li van presentar l'oportunitat de treballar a la Casa de Carlota que va començar a dedicar-s'hi professionalment. I sabrem també com li ha influït personalment treballar en aquest equip. Avui coneixerem David Matas. David Matas, bon dia. Abans d'entrar amb més detall a conèixer la teva història, què és per a tu la superació personal?
Pues per tot. La meva superació personal és tota la vida que havies viscut a Barcelona com creatiu, com actiu a una empresa digital com aquesta Carlota, que porto un any i mig treballant. I això és molt per mi, perquè m'ha cridat atenció a moltes persones amb discapacitat intel·lectual i síndrome de Down.
Disculpeu, que m'he deixat la presentació. M'he quedat tan immersa escoltant la música que no he fet la presentació. Us l'explico. Sí, mos hem quedat fascinats i m'he despistat. Mireu, David Matas té 40 anys i actualment es dedica al disseny. Il·lusionat i entregat, treballa des de fa un any i mig a la casa de Carlota. Allà s'hi deixa la pell, fa tota la feina que li pertoca, però també s'encarrega de cuidar els seus companys, de netejar les taules i de moltes coses més. Això sí, tot ho fa amb estima i amb molta cura. Ell mateix ho diu, que és un tros de pa. Té les idees clares, sap el que li agrada i preferix dibuixar que no pensar el dibuix que ha de fer. I avui en dia continua reivindicant les seues habilitats. Diu que la gent que com ell té síndrome de Down és capaç de fer qualsevol cosa. Una afició, toca el piano. I una cançó, la que sentim de fons, Halo, de Beyoncé. Sí, comencem des del principi. Ja mos has explicat quina és la superació personal per a tu i com ho vius. Però recuperem una mica i centrem-nos en els inicis. De petit, tu dibuixaves, David?
Sí, bastant. Tinc una força maquinària que no ho pots imaginar.
I què dibuixaves?
Pues... ara que fa un any i mig em dibuixava coses com agricultura. Com la casa de les punxes, la casa de la família i altres zones de monuments.
Però la casa de les punxes, per exemple, o la Sagrada Família, són dibuixos que has fet ara ja de gran o ja els fes de petit?
No, jo no els fes de petit.
D'acord. El dibuix, sobretot, et ve especialment del teu pare, que també dibuixa. Ell què t'ha ensenyat?
A l'art. A l'art, el talent... I més coses a part d'això. M'ha ensenyat el que és diferents colors, també m'ha ensenyat el que és ara no em recordo ni les paraules, però bueno. Però el meu pare m'ha ensenyat molt sobre la pintura i és pintor.
Perquè, David, què és l'art per tu? Què significa l'art per tu?
Per mi, l'art, el que significa és tenir molt talent en aquests moments i pensar com per planificar tenir un talent com 5 estrelles.
Ara aquí també ens acompanya la Inge Naus, responsable de l'equip inclusiu de Casa Carlota. Bon dia, Inge.
Bon dia.
Hola, Inge.
Abans d'entrar, tu també m'explicaves que el David és una persona molt culta. Uh-huh. Tu com descriuries el David?
Bueno, David és una persona encantador, ¿sabes? Para nosotros es un placer increíble tenerlo en el equipo. Es muy trabajador. Pero muestra también, porque en el equipo cuando trabajamos siempre pondremos música, hay un ambiente muy agradable siempre para poder crear con mucha atención. Y él siempre propone la música, entonces como me ha enseñado, me ha presentado artistas que yo no conocía, entonces estoy encantada. Y también coincidimos algunos con el mismo gusto de música, entonces es muy gracioso. Y siempre, bueno, tiene algo que contar. Entonces, cuando hablamos en el equipo también, a veces surgen conversaciones y siempre tiene algo que aportar. Y es una persona que es un portavoz.
A tu, David, també t'agrada especialment Monet.
Sí.
Què et transmeten els seus quadres?
Pues, la seva art, el seu talent com artístic, com pintura, com diferents colors, i a més m'ha fascinat molt perquè el Bonet és un home que fa molt de temps que pintava i ens ha deixat una huella, o sea, entre els quadres.
Te n'agrada algun en especial dels seus quadres?
Ah, no me la colo gaire, però vaig anar un dia a França i vaig veure que el seu homenatge dels quadres vaig fascinar tant que no puc imaginar.
Tot i això, tu no sempre t'has dedicat al disseny, també has sigut comerciant. Són dues feines d'àmbits diferents. Quan feies de comerciant, ne guardes un bon record d'aquella feina?
Per comerciant, dius? Mm-hmm. Home, record no, però tinc molt pocs records.
Però t'agradava, o no? T'agrada més el disseny?
M'agrada més el disseny que no.
I és això, arriba un dia que et fan la proposta d'anar a treballar a casa de Carlota. Quan et van explicar el projecte i la manera de treballar que tenen allí, te vas animar ràpid, a canviar de faena, o no?
No.
Vas dubtar?
No, tampoc.
Ah.
A veure, jo crec... No havia pensat entrar a casa de Carlota, al principi, perquè em va costar molt. Ara que he incorporat, he aportat moltes coses amb la Inga, que és la jefa del taller, he fet tantes coses per ella que sempre he tingut tota la meva vida per davant.
I allí, una vegada ja arribes a la casa de Carlota i decidixes entrar-hi, quines són les teues tasques?
Les meves tasques? És que m'he quedat una mica en blanc.
Què fas allí quan arribes? Per exemple, com treballeu? Quan us arriba un projecte, com us distribuïu les tasques, com penseu les idees i després...
A veure, nosaltres el que fem és donar totes les idees, fa una mena d'un llistat al full, el que proporcionen les idees, i fem el que nosaltres volem fer.
Inge, no sé si tu vols aportar alguna cosa més. No sé si les tasques, un cop això us arriba al projecte i comenceu a fer la pluja d'idees, no sé si ho repartixes tu o és una cosa que ells també fan en equip.
Bueno, nosotros tenemos como... siempre hablamos de que somos un círculo. Entonces, en Casa Carlota tenemos un equipo de diseñadores profesionales, diseñadores gráficos. Tenemos estudiantes y gente que hacen prácticas en la Casa Carlota, y tenemos el equipo con discapacidad. Entonces, lo que pasa es que cuando nos entra un briefing, porque somos un estudio de diseño, tal cual. Uh-huh. Entonces nos llega un briefing y lo pasamos hacemos una reunión. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo normalmente estoy en esa reunión porque yo tengo que traducir el briefing al equipo. Y entonces cuando llegamos al equipo y los chicos llegan, entonces les explico quién es el cliente, qué tenemos que hacer y qué hemos pensado. A veces ya tenemos una idea preparada, puede ser collage o pintura, pero a veces también nos hacemos una lluvia de ideas y, bueno, a ver qué os parece, hacemos collage o pintura, qué os apetece hacer. con esta idea que tiene que convertirse en diseño gráfico. Cuando acabamos el proceso, ellos vienen 2 horas, entonces son 2 horas de mucha caña, de mucho trabajo. Salen como 25, 30 diseños, lo escaneamos y lo pasamos al el estudio de diseño. Y entonces puede ser que algún dibujo sale tal cual en un diseño, pero también puede ser que lo tocamos, porque ahí tenemos que maquetar, tenemos que enviarlo para imprimir. Bueno, esto es el proceso creativo.
Per la teua part, perquè tu ets la responsable de l'equip inclusiu, com treballes tu directament amb ells?
Bueno, en primer lugar, es un lujo total, una alegría. Todos los días es como una sorpresa, porque nunca sabes. Bueno, entonces puede pasar que, como todo el mundo, es que puedes tener buen día o no buen día. Entonces yo preparo las ideas, entonces el trabajo, y entramos y empezamos. Es como no hay otra cosa. Para mí, bueno, yo creo que nosotros lo que hemos descubierto, que su forma de ver la realidad o la percepción del mundo nos trae tantas ideas y tantas soluciones creativas que hemos visto que, wow, esto tiene mucho poder y mucho... es una belleza. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar, entre comillas, de su creatividad? Y entonces ahí es, bueno, yo llevo 9 años trabajando en la Casa Carlota y con los años he aprendido también de no tener muchas expectativas, entonces dejar fluir, porque ellos me pueden sorprender, cada día me sorprenden. Entonces yo puedo tener una idea y de repente cambiar la idea. Entonces tienes que tener esta flexibilidad también para dejar pasar la creatividad en la mesa.
Dius que és un luxe treballar amb ells. Fiquem una mica de context també, perquè tu, per exemple, has estudiat pedagogia i belles arts a Rotterdam, però també has estat a Nova York, a la Barcelona, i has estat durant molts anys treballant amb el disseny de moda, dibuixant per editorials. Com fas cap a Casa de Carlota?
Pues es una historia muy bonita. Bueno, yo creo que siempre... yo en principio quería estudiar música terapia. Entonces, circunstancias, llegué a Pedagogía Bellas Artes. Entonces, pero con este deseo de trabajar con personas en situaciones diferentes. Y yo crecí con una hermana con discapacidad, mi madre era música terapeuta, entonces una vida súper inclusiva. Y en 2013, en 2008 conocí a Agustí Rosenfeld, que es un ilustrador y tiene un hijo con síndrome de Down. Entonces ahí empezamos a pensar cómo podemos abrir puertas para que las personas que no tienen acceso a academias, a formaciones académicas, que crean, que tienen su manera de crear el arte. Y entonces ahí conocimos José María Batalla, que es el fundador de la Casa Carlota, y bueno, todo cayó en su sitio. Entonces yo creo que por muchas vueltas que he hecho, al final he llegado donde he tenido que llegar.
A dia d'avui, Inge, i de seguida li pregunto al David també, però a dia d'avui creus que està molt estigmatitzat encara tenir síndrome de Down?
Bueno, es que es una pregunta interesante, que yo casi no puedo creer que todavía hay un estigma sobre eso, porque yo he crecido toda mi vida con la inclusión. Y yo creo que lo que nosotros podemos enseñar al mundo es que de qué son capaces, ¿no? Que de qué son capaces las personas con un tipo de discapacidad intelectual. Y tal como dijo David, que las personas con discapacidad son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? No es si le das la oportunidad, si le puedes crear un lugar donde pueden. Y yo creo que, bueno, quiero ser positiva porque yo veo que hay mucho cambio. Entonces vivo aquí, bueno, soy holandesa, vivo aquí 23 años... y he visto poco a poco un cambio. Y yo creo que hay un trabajo todavía para que la cosa realmente se estabilice en la sociedad, pero sí que hay como disposición, ¿no? De, sí.
Ara ens ho deia ella, però també li vull preguntar en David. David, ens ho deia la Ruth també. Dius molt que la gent que com tu té síndrome de Down és capaç de fer qualsevol cosa.
Sí.
Tu creus que això la gent ho sap?
Hi ha alguns que no, però hi ha alguns que sí.
I amb els que no, què hem de fer?
Pues que no podem fer res més. O sea, nosaltres fem el que hem de fer, el que creiem, que hem de lluitar cada dia, durant el dia, hem de lluitar una cosa que tota la gent cregui que amb discapacitat, si no ve de nou, tingui presència al llarg d'una feina estable. I, clar, a Casa Carlota és una dels primers entitat que nosaltres el que volem és el millor per ells. ¿Vale? Volem que amb nostres habilitats que tenim hem de ser moltes oportunitats de forçar els dibuixos que dissenyem com a il·lustradors, com a dissenyadors, tots els que estem impressionant per això, pues, jo dic molt això, aquesta paraula, perquè qualsevol moment podem demostrar qui som nosaltres.
També volia preguntar-te aquest respecte per la gent, per tenir cura, perquè tu també m'has comentat que tu sempre procures cuidar la gent amb qui estàs treballant i amb la gent que t'envolta. Aquest respecte i aquesta cura per la gent, procures també plasmar-la a través dels dibuixos?
Per tot. Per tot el saber de la consciència que tinguem entre les persones que tenen la mateixa situació. La pregunta que tu m'has dit, a veure, és molt important que quan dibuixes una cosa o quan tenim un alt a dins, no sabem fins on pot arribar.
I està ben acompanyat? És inspirador a l'hora de fer els dibuixos?
Sí, perquè imagina que cada dia m'acosta i diu, tens que fer això. I jo escolto i dic, vale. I la idea era, bueno, pues ho fem així. Perquè si no fem així, no podem tirar endavant les coses.
Arreia la Inga, eh?
No, pero quiero añadir una cosa muy importante, porque las personas que tenemos en el equipo están seleccionados por su talento. Entonces, no quiere decir que todas las personas con síndrome de Down tiene un don creativo. Entonces, por ejemplo, David, hice una prueba de 3 meses en la Casa Carlota y en los 3 meses tenemos tiempo para ver cómo él elabora su trabajo y entonces después de 3 meses le ofrecemos un contrato. Y esto es, yo creo que es muy importante porque sí que nosotros valoramos el talento y no la capacidad y no la discapacidad. Entonces yo creo que también a ellos les da un aumento de autoestima, de una motivación para crear y para sin prejuicios, ¿no?
També, d'alguna manera, la inclusió i la diversitat, una mica abans ja ho has començat a apuntar, però propicia a tenir idees i ser més creatiu?
Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos descubierto, siempre decimos que no hemos inventado la creatividad, pero hemos encontrado la manera diferente de aplicarlo. Y yo creo que es por tener nuestro equipo que su percepción de la realidad es diferente a nosotros, hacen una composición totalmente diferente de lo que yo aprendí en las escuelas. Entonces, el hecho de que no tienen formaciones académicas también es un súper ventaja, porque nos trae ideas increíbles. Y yo creo que toda la frescura, toda la ingenuidad, todo nos trae un montón de material para crear.
acabem de ficar una mica més de context al que és la Casa de Carlota, perquè el novembre del 2023, d'aquest any passat, la Down Syndrome International us va premiar pel compromís amb el treball inclusiu, un guardó que rebreu ara aquest mes de març a la seu de les Nacions Unides de Nova York. Aquest és només un premi, d'entre molts altres que us han atorgat. També deixa-m'ho dir que és la primera edició i d'entre 200 candidats n'han escollit 5, un dels quals és el vostre. Sí. Diguem, no estem parlant de qualsevol premi, sinó que s'ho han mirat i remirat entre moltes opcions. Creus que és important distingir o premiar d'aquesta manera projectes inclusius?
Bueno, yo creo que los premios es una manera de mostrar al mundo o hacerte conocer, porque yo creo que lo que es la misión, ¿no?, de que se replica o que motiva o inspira a otras empresas a hacer lo mismo. Entonces yo creo que ahí a nuestros creativos, que una de las cosas que más me gusta, que no están muy molestados por su ego. Entonces, cuando hablamos de premios, les gusta, pero no le dan mucha importancia. Entonces, es muy guay también, porque yo creo que los premios sirven para eso, para dar visibilidad, para hacernos conocer, para inspirar y para motivar.
¿Y crees que a nivel laboral, més enllà de la Casa de Carlota, està canviant el paradigma en relació a la integració i al contractar gent que, com el David, pot tindre síndrome de Down?
Sí, bueno, otra vez es una pregunta que para mí es súper obvio, ¿no? Y trabajamos con la Fundación Aura, que busca trabajo para personas con discapacidad, y yo creo que se está normalizando. La única cosa es que a nosotros nos gustaría que no solo están haciendo fotocopia, por ejemplo, ¿no? Que nuestro objetivo es que forman parte del equipo, que son trabajadores tal cual. Y no puede ser que a David, por ejemplo, le encanta limpiar, pero no es su principal trabajo. Entonces, claro, a mí me encanta porque a mí no me gusta tanto limpiar. Entonces yo creo que, bueno, tal como dijimos antes, se está cambiando, normalizando, pero seguimos teniendo esta misión de hacerlo visible, de enseñar los trabajos. Nos premian también por los trabajos y no nos buscan, eso también es súper importante, que los clientes nos buscan por la calidad de diseño y no por el tema de que tenemos en nuestro equipo personas con síndrome de Down.
Un detall important. Acabem parlant una altra vegada de una mica més del David per acabar-lo de conèixer. Inge, tu fes qualsevol aportació que vulguis. Vale. Perquè per a tu, com vius tot el procés de creació i de dibuixar? Què t'aporta de positiu?
Moltes coses a la vida. Com, per exemple, tenir la responsabilitat i moltes més coses que hi ha la valoració personal.
També hem dit que toques el piano.
Sí.
Per a tu també és una via d'expressió, no?
Sí, és una manera d'expressió, perquè jo tocava el piano perquè vaig tocar una peça, una música, la peça del piano, i vaig expressar a tothom. Va sorprendre molt a les persones que estan al costat, i bueno, és una manera d'expressar a tothom que per comunicar-los a uns als altres.
Dels dibuixos que has fet fins ara, abans comentàvem, no?, que has dibuixat la Casa de les Punxes d'aquí de Barcelona, que també has dibuixat la Sagrada Família, n'hi ha algun, potser de quan eres més petit o d'ara, que t'agradi especialment?
A veure, els monuments que jo havia pintat, els dibuixos que jo he pintat, o sigui, he dibuixat, perdona, de moment no hi ha cap. A mi m'agradaria ser de cultura, perquè la cultura a mi em dona molta importància, ¿vale?, per Barcelona i per qualsevol lloc de Barcelona. ¿Vale? aquests dos llocs que acabo de dibuixar a mi me fascina, perquè el primer és Lola Gaudí i segon era la seva gran manera com dibuixar com agricultor i planificar cada cosa que és el que...
Per tant, a tu l'arquitectura també et fascina.
Sí.
T'agrada dibuixar, per tant, estils més així arquitectònics.
Sí.
Es que yo creo que lo que quería añadir es, en la Casa Carlota trabajamos 3 días con el equipo. Los 2 días, lunes y miércoles, trabajamos para clientes y el jueves hemos abierto un laboratorio creativo que se llama Barcelona Outsider Art Lab. Y ahí invitamos a personas con un talento especial, entonces vienen personas que no vienen a trabajar para clientes. Pero David, por ejemplo, está en todos los talleres, porque David sí nos ha mostrado un talento para descubrir. Y últimamente el tema de la arquitectura es un descubrimiento. Entonces él coge una foto, lo copia, pero de una manera increíble. Elige sus colores, entonces ahí vemos la sensibilidad con que ha crecido seguramente. Y su formación o su educación de cultura y eso, y son cosas que nosotros queremos descubrir y abrir una puerta donde él puede expresarse.
Abans que també comentàvem com vas arribar tu a la Casa de Carlota, a tu, Inge, què et va fer quedar a la casa?
Uf, es que yo siempre digo que desde que yo trabajo en la Casa Carlota, a mí, porque yo soy ilustradora también y pinto, y me ha cambiado todo mi estilo. Porque tengo una envidia increíble a su manera de dibujar y digo, esto lo voy a robar. Entonces, como, yo creo que si entras en un... Bueno, pega mucho con mi estilo, digamos, pero lo primero es la humanidad. Entonces, tengo un equipo que, bueno, nos abrazamos, nos besamos, nos bailamos, cantamos, es un ambiente totalmente distinto a lo que lo que ves en las oficinas, ¿no? Pero con esta seriedad que sí que estamos trabajando. Entonces también a veces me pongo un poco seria, venga, chicos, ahora tenemos que trabajar.
Que hay momentos por todo, ¿eh?
Sí, claro, entonces, por supuesto. Pero siempre con un relax y con nada de presión. La presión ya viene a nosotros después. A ellos les salvamos de esta presión, pero no, a ver, para mí es una maravilla, estoy muy feliz. Y también tengo otra asociación con personas con discapacidad, bueno, un sitio donde trabajamos, abrimos un taller para personas con discapacidad con Gusti Rosenfeld y Ismael Guzmán. Uh-huh. Y es una asociación inclusivo, y ahí es solo crear arte, ofrecer un espacio donde la gente puede hacer lo que le da la gana, pero artísticamente, y invitar también personas que no tienen discapacidad. Entonces, yo creo que son pequeños pasos, que ahí también llevamos ya 9 años, abrir estos espacios para normalizar la inclusión. Porque, claro, es muy fácil hablar de diversidad, de inclusión, pero es que hay que hacer un siguiente paso, ¿no? De incluir, quiere decir incluir de verdad.
¿Com es diu aquesta associació? Que diria que no ho has dit.
Wind Down.
¿Y es aquí a Barcelona?
Está en Sant Cugat.
A Sant Cugat.
Y es abierto a todo el público, entonces estamos en el Centre d'Art de Maristany, y bueno, ahí también es un espacio muy especial. Y yo creo que esta parte también de poder dar mi creatividad en lugares que quizás necesitan, ¿sabes? Una aportación, a mí me llena muchísimo, me llena muchísimo.
David, la Inge al principi ha explicat una mica també com eres i com era treballar amb tu. Sí. Com és treballar amb la Inge?
Bueno, professionalment és extraordinari treballar al costat d'una persona que ha estat molts anys treballant, i he tingut molta experiència amb ella i molta vida per davant encara, però per treballar al seu costat és impressionant, la veritat, perquè és, la Inge és extraordinàriament una jefa extraordinària de primer nivell, perquè és impossible que, com deia, no hi ha ningú. És aquesta frase que diem sempre.
I a tu, dibuixar t'agrada, però també sé que t'agraden moltes altres coses. Per exemple, t'agrada molt la ràdio.
Sí.
T'agradaria treballar-hi?
Sí.
Què t'agradaria fer a la ràdio?
Qualsevol cosa que estigueu vosaltres aquí.
I t'agradaria fer algun altre ofici? T'agradaria provar algun altre ofici que, encara que no fos la ràdio o que no fos dibuixar?
També ho faria igual.
A tu t'agrada...
A mi m'agrada perquè, a veure, treballar és el primer. A mi, com discapacitat cerebral, i vinc recentment, vingut des de la Fundació Aura, que és una fundació que hi ha persones amb discapacitat intel·lectual amb síndrome de Down, és un punt d'infracció. Un punt d'infracció que les persones tinguin bones capacitats, que no tinguin males iniciatives, i, bueno, i seguint anant, incorporant i estant davant per tot.
Escolta, David, al principi sentíem una cançó que ens havies portat.
Sí.
Te'n recordes quina és la segona?
Arena Grande? No.
No, la segona era... Mira, te la passo.
Beyoncé i...
La segona era aquesta. Vale? Aquí la ràdio, quan abans de treballar a la ràdio...
Sí.
Ens fan fer una prova de ràdio. I tu m'has dit, ostres, jo vull treballar a la ràdio. Doncs et farem una prova de ràdio,
vale,
en directe. Vale?
Vale.
Presentes tu la cançó que vols que soni?
Vale. Presento que escolti Amy Winehouse, Black to Black Moose.
Sobre un tamacle com aquest, eh? David, més que aprovat, eh? Ja t'ho dic ara.
Ara, de l'última pregunta, per què has triat Amy Winehouse?
Perquè és una cançó que fa molt de temps que cantava i és una artista, bueno, una artista potencial, perquè té bona veu, a més, i... És com si fos blues, semblant blues, però he tret aquesta cançó perquè escolti a ràdio, perquè la gent dia a dia l'escolti aquesta cançó i que activin i actuin a un ball psicològic.
Abans la Inge també mos explicava que tu ets l'encarregat de triar la música que sona al taller.
Sí.
La fiques a Amy Winehouse?
No.
I quina música poses allí?
Bueno, depèn.
Depèn.
Com, per exemple, Ed Sheeran o altres artistes que han cantat fa molt la temps.
Lo que pasa en la Casa Carlota es que yo pongo a veces música muy... Bueno, me encanta la música jazz y blues y... Entonces se quejan que, bueno, estamos durmiendo con tu música, que pone un poco de marcha, vamos. Sí.
David Matas, Inge Naus, moltíssimes gràcies per vindre a Radio Estel. Digues, David.
Perdona, eh?
No.
Lo que yo te he comentado a tu, no sé si fa dos días o no, això que m'acabes de preguntar, el tema per a ràdio, el tema de treballar aquí i tal, m'hauria agradat molt, perquè és una emissora que tothom escolta dia a dia i m'agradaria aportar més, encara més coses per ampliar aquí ràdio a tothom del món, del món sencer.
Absolutament, David. Absolutament.
Moltíssimes gràcies per vindre i per compartir la vostra història i la de la casa de Carlota.
David Inge, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ruth, moltíssimes gràcies a tu també. Res, recordar rapidíssimament que si algú té una història per explicar, com ho fem això?
Enviar un missatge al 663 99 30 62, 663 99 30 62, i nosaltres ja us demanarem una mica més d'informació.
Gràcies, Ruth, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, va, dos minuts i ja arribem a 3:15 del matí. Mireu, avui tornem a introduir-nos a l'univers de la Caixa perquè la seva fundació, en col·laboració amb la Fundació José Manuel Lara, organitza al Museu de la Ciència Cosmo Caixa una nova edició de cicle Paraules de Ciència, i ho fa amb la intenció d'apropar la ciència a la societat a través de tertúlies amenes entre científics i especialistes en divulgació científica que amb les paraules ens ajudaran a entendre una mica millor el mateix món en el que vivim, cosa que no ens vindrà gens malament, dit sigui de pas. El públic que hi assisteixi podrà fer un recorregut des de l'anomenada revolució científica del segle XVI i XVII, passant pels avenços més rellevants de la plasticitat cerebral i per les vies per disminuir o endarrerir l'envelliment molecular, tot això conduït per especialistes en divulgació científica. Un luxe, vaja. Per conèixer més detalls, ja podem saludar a Sònia Garcinuño. Ella és coordinadora de divulgació científica de la Fundació La Caixa. Sònia, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. They closed their eyes.
Sonia, sabemos que siempre tenéis este espíritu divulgador desde la Fundación La Caixa, pero ¿qué espíritu concretamente a la Fundación La Caixa a organizar el ciclo Palabra de Ciencia? ¿Qué objetivos se buscan alcanzar con estas tertulias científicas?
Pues mira, uno de nuestros objetivos principales es acercar la ciencia a la sociedad, y en el sentido de pensar que los científicos y las científicas no son personas lejas y extrañas, sino que están cerca de nosotros y que hacen también una gran labor de divulgación. Y para eso queríamos crear un espacio en el que estos científicos pudieran explicar los distintos temas de ciencia y hacernos llegar un poquito más cerca cómo es el mundo o qué fenómenos se producen. Entonces, para esto, pues pensamos en un formato ameno, precisamente para no ser una conferencia magistral en el que los ponentes están más lejos, sino un formato de tertulia, que también pudiera haber distintos participantes y alguno tuviera un rol más cercano al público.
Tenéis nombres, de hecho, de primera línea en el mundo de la ciencia. ¿Cómo se seleccionan los temas y los participantes para cada edición del ciclo?
Pues como ya has dicho, en este proyecto colaboramos con la Fundación Lara, que tiene una cartera de autores en Planeta de Libros. Y entonces, entre la cartera de autores que hay, entre los temas que nos interesan, que intentamos que sean, por supuesto, de ciencia, pero vinculados con algo de la actualidad o vinculados con retos, algún reto social o algún reto humano que tengamos en los días de hoy. Y también que haya una buena comunicación, una buena divulgación, pues entonces con esta triada vamos montando el programa y las ediciones, ya que este programa empezó ya hace unos 2 o 3 años y ha continuado.
Yo creo que la ciencia, el mundo de la ciencia, pasa un poco como en otros mundos, ¿no? Que a veces parece que tengamos que entender para participar de tertulias como estas, para ir a escuchar tertulias como estas. ¿Es un ciclo solo para muy expertos o las personas más de pie también lo podrán seguir y entender?
Pues mira, lo puede seguir cualquier persona, porque no es ni para expertos ni para especialistas. Es un público interesado en ciencia o interesado en cosas que nos pueden pasar, porque a lo mejor tú no estás interesado precisamente en ciencia, pero te interesa cómo vas a envejecer, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, ahora hablando de envejecer, pues tendremos una de las sesiones de febrero, es del envejecimiento, entonces aquí se podrá hablar, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero se podrá hablar del envejecimiento celular, que se explica de cómo es la velocidad que cada individuo envejece, y esto lo puede entender cualquier persona. A lo mejor se va un poquito más allá y también se habla de los telómeros, por ejemplo, de los telómeros de los cromosomas, que son unas estructuras chiquititas que se van perdiendo a lo largo de la vida, pero todo se hace de una manera tan amena y en formato de tertulia que no habrá un tecnicismo tan grande que se pueda perder el hilo, sino que cualquier persona lo podrá seguir. Estarán satisfechos las personas que no están muy vinculadas con la ciencia, que no tienen una formación científica alta, y también estarán satisfechos los que sí que tienen formación científica, porque se intentará hacer varios niveles.
Por lo tanto, Sonia, ¿qué esperáis que la gente se lleve a casa de estas charlas?
Pues mira, nosotros nos sentimos satisfechos cuando se van con alguna pregunta. Esto quiere decir que si la sesión es interesante y dan ganas de indagar más sobre este tema, pues esto es lo mejor que puede pasar cuando una persona sale de un museo, tanto de una conferencia como de una exposición, que quieran seguir indagando y responder algunas preguntas que tienen, y también que puedan seguir indagando en el tema y puedan intentar buscar otros recursos. Por eso, precisamente, en este proyecto, otro de los objetivos importantes es que siempre al final de cada sesión ofrecemos una guía, un listado de distintos recursos divulgativos, que pueden ser libros, pueden ser posts, pueden ser páginas de redes sociales, plataformas digitales que van sobre el tema o sobre el ítem en cuestión de cada sesión.
Yo estoy diciendo charlas, pero claro, desde la Fundación La Caixa lo anunciáis como tertulias, ¿eh? ¿Tendrá este formato tertulia? ¿Cómo funcionará esto?
Pues sí, es un formato tertulia, porque no es una conferencia magistral en el que hay un ponente que se dirige al auditorio únicamente, sino que hay 2 personas participantes. Una de ellas sí que funciona o hace el papel más de ponente principal, y la otra hace el papel más de moderador. Pero ambas personas tienen una formación científica o un interés especial en el tema concreto. Y entonces es una tertulia, es un formato de entrevista, pero tertulia, porque los 2 ponentes aportan. De esta manera es ameno y puede haber una conexión entre los 2 ponentes que se intenta hacer llegar al público, para que al final todo el mundo, digamos, que esté en una gran tertulia y el público pueda participar.
Antes lo decía, que tenéis políticos de primera línea, de referencia, que participarán en estas charlas. Antes de decir yo los nombres, prefiero que los digas tú y nos los presentes un poco.
Vale, pues mira, pues vamos a tener a José Manuel Sánchez Rón, que es doctor en física y experto en historia de la ciencia. Ha escrito un montón de libros sobre ciencia, más de 50. Ha tenido premios también y tal. Vamos a tener también a María Blasco, que es doctora en bioquímica y biología molecular y es además la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Uh-huh. Y vamos a tener también a Javier de Felipe, que es un neurocientífico súper especializado en el cerebro.
Uh-huh. ¿Cómo describirías el formato y la dinámica, Sonia, de las tertulias en el Museo de la Ciencia del Cosmo Cacha? Lo digo porque a veces tenemos la idea de que en la tertulia solo participarán estos científicos que nos decías, y estábamos diciendo que no, que el público también puede participar de alguna u otra forma.
Sí, a ver, en este caso pues se hace hay una primera parte de la sesión en el que es una tertulia que hablan más los dos ponentes. Uh-huh. Pero luego una segunda parte que es bastante larga, que pueden ser unos 30 minutos o así, pues hay una participación directa del público que por medio de micrófonos y tal pueden preguntar, hablar o comentar con los ponentes, bien al ponente digamos que a lo mejor es más senior, o bien al ponente que es más junior en plan divulgación, a cualquiera de las dos personas pueden preguntar directamente. Hay un feedback de preguntas-respuestas y entonces así la última parte es más una conversación, que incluso alguna vez pasa que alguien puede comentar una pregunta, un asistente del público también hace algún comentario, alguna pregunta que ha dicho algún otro asistente. Entonces así es como un conjunto más participativo en global.
Si no me equivoco, Sonia, el estreno fue ayer mismo. ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, pues mira, fue muy bien. Tuvimos a Clara Grima, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a ver, Clara Grima es doctora en matemáticas y decirte que ha sido un éxito no tiene... tampoco tiene mérito, porque Clara Grima es tan gran divulgadora y tan buena que es un éxito seguro. ¿Vale? Seguro. Entonces hubo bastante público, hubo muchas preguntas y se hablaron de cosas, pues por ejemplo, cómo las matemáticas ayudan a estudiar la transmisión de bulos en redes sociales.
Oh, buenísimo.
O comportamientos negacionistas. Bueno, pues son este tipo de sesiones las que tenemos en este proyecto.
Si no me equivoco, la próxima cita es el martes 30 de enero. ¿Qué tendremos en el menú ese día?
Pues mira, será una tertulia con José Manuel Sánchez Ron como ponente historiador de la física e historiador de la ciencia. ¿Sí? Y con Patricia Fernández de Liz, ¿vale? Que es una divulgadora y comunicadora y periodista de comunicación científica que es experta en ciencia y tecnología y medio ambiente también. Vale, bueno, pues en esta tertulia se promete un viaje, como un viaje en el tiempo. Wow. En el que saldrán anécdotas de Copérnico, de Galileo, o incluso se dará un salto a conocer al químico Lavoisier, o bueno, durante este recorrido por la historia de la ciencia también hablaremos de cómo estos hitos científicos han llegado a la ciencia que tenemos hoy en día.
Uh-huh. A la hora de organizar ciclos tan importantes como este, Sonia, ¿cuál es el principal o el mayor desafío?
Bueno, pues yo creo que el mayor desafío es contar con la agenda de los ponentes que participan. Realmente estamos súper agradecidos por todos los participantes, porque los científicos y científicas y los divulgadores también y divulgadoras que participan en este proyecto hacen un gran esfuerzo por divulgar lo que hacen y por hacer llegar a la sociedad todos sus trabajos. Uh-huh. Entonces, yo creo que el gran desafío es este. Estamos muy contentos y les damos a todos las gracias desde aquí por participar. Uh-huh.
Vosotros, de hecho, siempre os esforzáis mucho por acercar la ciencia, la alta ciencia a la sociedad. ¿Estáis satisfechos con los pasos que vais dando en este sentido en los últimos años?
Pues sí, estamos satisfechos, no te voy a decir que no, pero también te puedo decir que siempre tenemos camino por recorrer y siempre tenemos cosas en la cabeza y puntos para mejorar, ¿no? Y bueno, te puedo contar, por ejemplo, que ahora mismo hemos lanzado un atrevido proyecto de ciencia excelente llamado Grandes de la Ciencia, mm, en el que participan hitos personalidades que reconocidas por importantes hitos científicos e incluso premios Nobel.
Wow.
Sí, sí. Y entonces aquí hacemos un gran esfuerzo y tenemos camino por recorrer. Estamos satisfechos, pero queremos recorrer más camino. Y, por ejemplo, en el ciclo de que estamos hablando de palabras de ciencia, la verdad es que estamos súper contentos con las parejas de participantes. Funciona también este dueto de científico, científica senior y divulgador joven que empieza o que ya lleva un recorrido, pero que está más centrado en la divulgación que en la investigación. Este dueto funciona también, que aparte de CosmoCaixa, pues lo hemos exportado a otros centros de la Fundación. En Cataluña, pues va a Girona, a Lleida, a Tarragona, pero incluso va también a otras partes como Palma, Zaragoza, Madrid, Sevilla, o sea que estamos contentos y con camino por recorrer.
Sonia, me va muy bien que seas la coordinadora de divulgación científica de la Fundación La Caixa, porque precisamente quería preguntarte, porque a veces pensamos todos que la ciencia o las matemáticas es una cosa que no importan demasiado a la sociedad, pero mi creencia es otra. Mi creencia es que la ciencia sí que importa. La cosa o el intríngulis es cómo se cuenta, ¿no?
Exactamente. O sea, yo creo también que ha habido un avance grandísimo en la divulgación científica en los últimos 20 o 30 años. Antes, pues en los 80, en los 90, había muchas conferencias magistrales, que son muy buenas las conferencias magistrales. Que no digo que no, pero digo que también hay que hacer otros formatos. Nosotros tenemos conferencias magistrales, pero también trabajamos en formatos como que te digo, este tipo de tertulias, o como entrevistas más que una tertulia, entrevista directa a un ponente, o por ejemplo hay en otro proyecto que se llama Explícamelo, en el que utilizamos una herramienta digital por el que a través de los móviles los asistentes in situ en el museo pueden hacer propias respuestas que se proyectan en la pantalla, y entonces así es una comunicación bidireccional en todo momento. Yo creo que la divulgación científica ha avanzado mucho y seguirá avanzando con las nuevas tecnologías, y esto está haciendo que la ciencia llegue, sea mucho más accesible, y la sociedad se relacione con la ciencia de otra manera.
Estábamos hablando de este ciclo que empezó justo ayer. Nos decías también qué temas se tratará el próximo 30 de enero. ¿Qué conferencias quedan? ¿Qué tertulias quedan y qué temas podremos abordar?
Pues mira, el 6 de febrero tenemos la plasticidad mental humana, que estará Javier de Felipe, que ya te comentaba que es un neurocientífico que hablará de la plasticidad del cerebro, por ejemplo, cómo el cerebro humano es capaz, bueno, nosotros a través de nuestro cerebro, ¿no? El cerebro, perdona, es capaz pues de escribir un libro o de hacer un computador cuántico, ¿vale? Y además le acompañará Tamara Pazos, que es doctora en biología. Y también, pues habrá, como ya te comento, pues habrá esta tertulia entre ellos dos acerca de la plasticidad de nuestro cerebro. Y después tendremos, también te he comentado algo, el 12 de febrero, el envejecimiento de nuestras células, en el que en esa sesión estará María Blasco, que ya te comentaba que era la doctora del Instituto de Ciencias Oncológicas, y le acompañará Ignacio Crespo, que es también médico y es un divulgador científico bastante conocido, que tiene el canal S. de Stendhal, y entre ellos tendrán una tertulia hablando del envejecimiento nuestro a nivel individuo y del envejecimiento de nuestras células a nivel más molecular.
Y nosotros que iremos al CosmoCaixa a aprender, sobre todo a aprender de todo este mundo de la ciencia. Sonia Garcinuño, coordinadora de divulgación científica de la Fundación La Caixa, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en la caravana de Radio Estel. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Encantada.